Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y seis minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, con ustedes en directo como cada noche desde las 11:30. Desde la hora que ustedes consideren, si es que escuchan este programa a través de podcast, se lo agradecemos muchísimo. Estamos en directo en un día en el que la selección española de fútbol ya está en Bucarest. Mañana juega contra Rumanía, 9:45 de la noche, partido de clasificación para la Eurocopa del año 2020. O sea, cuando acabe este año, recuerden, esta temporada hay Eurocopa. Ha habido partido del Mundial de Baloncesto en China, España 73, Irán 65. Luego estaremos allí para que nos cuenten este último partido de la primera fase. Ya estábamos clasificados para la segunda fase. Hemos tenido la segunda jornada por el juicio al presunto amaño del Levante Zaragoza de ese año 2011. Luego estaremos con las novedades de lo que ha pasado allí en Valencia. Osasuna se ha proclamado campeón del trofeo colombino después de ganarle 0-1 al Recre. Trofeo colombino ahora, tremendo, ¿eh? 0-1 al Recre en el trofeo colombino Osasuna. El delantero japonés Okazaki ya es nuevo jugador del Huesca. Después de no haber podido ser inscrito por el Málaga, se va al Huesca. Tenis, a las 3 de la mañana Rafa Nadal busca las semifinales del US Open ante Schwartzman, el argentino. Anoche saltó la sorpresa con la eliminación de Federer ante el búlgaro Dimitrov, pero no nos confiemos, ¿eh? Hay que avanzar ronda y tratar de ganar este US Open. Y en ciclismo, el guipuzcoano del Euskadi, del Euskadi Murias, Mikel Vizcarra, ha conseguido una agónica victoria en la llegada a la localidad navarra de Urdax. Son las 12 de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Este partidazo de COPE que tiene comentaristas en una noche triste para el deporte español, pero que evidentemente tiene otros muchos contenidos. Está aquí Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Joseba Larrañaga.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Hola.
Muy buenas. Está Palomar. Hola, Palomar.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, buenas noches.
Lo primero que os pregunto, algo de lo que habéis escuchado en la primera media hora de programa, algo que comentar sobre una noticia que evidentemente marca el año ya para el deporte español y la historia del deporte español, esta fecha.
Yo, si me permites, al margen de circunstancias y demás y de todo lo que quede por venir, evidentemente una inmensa pena y también una reflexión, ¿no? Y es que creo que en este país somos los mejores despidiendo a nuestros referentes, ¿no? Lo que nos falta conseguir es ponerles en el lugar en el que deben estar en vida, ¿no? Y eso es una reflexión que vale tanto para Blanca como para otros deportistas que desgraciadamente ya no están. He leído una frase del presidente del Comité Olímpico Español hoy en El Mundo, de Alejandro Blanco, que dice: es triste que a menudo sea la muerte la que nos lo deba recordar. Debemos hacer más en vida por todos estos pioneros, a veces olvidados. Pues eso, vamos a ponernos manos a la obra.
Pues un gran dolor, una gran pena. Yo creo que se pierde a alguien que forma parte de la mitología del deporte español, una estirpe, unos apellidos que a todos nos recuerdan nuestra infancia.
Sí, pues hemos crecido
vida
con ellos.
Sí, absolutamente. Y la verdad es que yo solo coincidí dos veces con Blanca Fernández Ochoa, una de ellas en la de la muerte de su hermano Paquito, y no podía ser más cariñosa, más amable, más afable, lo que tú has dicho, absolutamente sencilla, ¿no? Y yo creo que a más allá de la deportista, pues recordar a la persona yo creo que es lo más importante.
¿Palomar?
Sí, sobre todo en un deporte que es un poco contracultural aquí en España, porque aunque me parece que somos el segundo país más montañoso de Europa, pero no somos esquiadores, esa es la verdad, y que me perdone la gente que cada invierno se lanza a las pistas, pero no tenemos esa tradición, y que salgan de un pueblecito de Cercedilla, que tampoco es una gran estación, una estirpe de estas, primero Paco y luego nada más y nada menos que una mujer como Blanca, pues ahí está todo. Y estoy absolutamente de acuerdo con Mónica. Tenemos héroes. Mira, la estatua de Paquito llegó ya cuando estaba gravemente enfermo y se adivinaba su final. Tenemos héroes en vida, vigentes, sanos y salvos, a los que habría que tributarles todo el cariño mucho antes de llegar a una situación de estas.
Y también propiciar que puedan todo lo que saben, que es muchísimo, que lo puedan volcar hacia otras generaciones, ¿no? O sea, que haya un retorno y que no estén simplemente Bueno, pues homenajeados con una estatua o con una foto o con el recuerdo de todos, que está muy bien saber despedir a nuestros ídolos, a nuestros referentes, ¿no? Pero de verdad creo que es una asignatura pendiente en muchos campos de la vida, pero en el nuestro, en el que nos atañe, que es el deporte.
No, yo suelo decir que han pasado 30 años casi desde que consiguió una medalla de bronce, que no fue un oro olímpico ni fue un récord absolutamente mundial que rompiera todos los registros y que se ha recordado durante toda la vida y más en este desgraciado caso, ¿no? Con lo cual eso nos da pie a pensar la importancia que tuvo esta figura, como la de su hermano, en el mundo del deporte en España y una disciplina que se practica a nivel competitivo tampoco. Y luego ya desde una reflexión más o menos personal, con el objetivo, con la idea de que descanse en paz, espero que haya sido una muerte natural y no haya nada más detrás de todo
sí, esto.
Porque el espectáculo que se monta en torno a una figura de este tipo cuando ha pasado algo tan desgraciado como esto, a veces nos debería hacer reflexionar y pensar qué es lo que estamos haciendo.
Sí, ¿no? Ya hace dos días ya dijo Lama aquí algo así como no me gusta lo que está rodeando todo sí. este asunto y tiene toda la razón, porque ha habido cierto circo mediático también alrededor del caso. Espero que la gente que haya escuchado el partidazo desde las 11:30 sienta que lo hemos hecho con el mayor de los respetos
y el cariño claro.
y el reconocimiento al aspecto deportivo, no solo al aspecto personal. Descanse en paz, Blanca Fernández Ochoa. Mañana, si hay noticia, por supuesto, la conocerán los oyentes de la cadena COPE. Vámonos hasta Rumanía, hasta Bucarest. Allí está la selección española. Jugamos mañana a 9:45 de la noche. Tenemos tiempo de juego para contar lo que haga la selección española, que hasta ahora ha jugado 4 partidos en esta fase de clasificación y ha ganado los 4. Tenemos 12 puntos, pero Robert Moreno ha dicho que quiere 30. Ganar todos los puntos de la fase de clasificación. En Rumanía está Miguelito y Lama, los dos, la pareja vuelve. Hola Miguelito, hola Lama, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas noches, Juanma.
¿Qué tal? ¿Cómo está Bucarest?
Bueno, pues está igual que la dejamos tú y yo, cuando vinimos aquí a ver ¿sí? aquella famosa final de la Europa League entre el Atlético de Madrid y el Club de Bilbao, que ganó, creo recordar, el Atlético de Madrid 3-1, me parece.
Sí.
Pues está igual, no, ni ha mejorado ni ha empeorado. Buena temperatura, ciudad abierta, verano pleno y esperando al partido de mañana.
Miguelito, ¿hay ambiente de fútbol?
No mucho, la verdad.
Pues me dijeron que se iba a llenar el campo. El otro día
sí,
dijo
eso
una,
sí.
una periodista. Vale.
Por la tarde hoy no hemos visto muchos aficionados. El entrenamiento de la selección era abierto, pero sí, los miembros del departamento de prensa de la Federación Rumana nos decían que hay previsión de lleno y es un campo grande. Nada que ver, por ejemplo, al de Cluj, donde jugó un amistoso la selección española hace un par de años aquí en Rumanía. En principio se agota el papel y es un partido muy importante para Rumanía porque de perder mañana ante España se quedaría muy lejos de la cabeza, ¿no? España aventajaría ya en 8 puntos a los rumanos, así que es un partido, evidentemente, subrayado en rojo en el calendario.
¿Tenéis claro el equipo de España? Yo creo que nadie sabe en este país la alineación de España. Bueno, además es el debut, lógicamente, de Robert Moreno.
Bueno, yo creo que es una selección tan pareja que quitando a Alba, Ramos y Busquets, que parecen los tres titulares indiscutibles y de garantías, Miguelito, que podemos hacer todas las quinilas, aunque más o menos te he visto ahí que estás bosquejando, como diría Oliveros, el 11 de mañana, ¿no?
Hombre, yo creo que 8 más o menos podemos acertar. Todavía no conocemos a fondo a Robert Moreno. El entrenamiento ha sido al completo abierto. Hemos visto que ha mezclado a los titulares y suplentes. Pues empiezas a ver un poco quién juega por una banda, quién juega por otra. Y más o menos nos podemos hacer una idea. En la portería me sorprendería si no jugara Kepa, aunque existe el seleccionador que puede hasta rotar los porteros, incluso contar con Pau López. Lo normal es que Carvajal, Ramos y Alba tengan plaza segura en la defensa. Vamos a ver quién es el otro central, si Diego Llorente o si Mario Hermoso. En el centro del campo yo creo que van a jugar Busquets, Parejo y Fabián. Y arriba, seguros, Rodrigo y Alcácer. Y luego a ver quién cierra esa línea de tres. Yo creo que podría ser Ceballos. Jugó Isco en esa demarcación en el último partido contra Suecia. E igual mañana puede jugar ahí Dani Ceballos.
Habrá que enchufarse, ¿no? Con la selección, que la gente no sabe ni lo que nos estamos jugando. O sea,
bueno, habrá que enchufarse primero porque cuando luego llega la Eurocopa todos
sí, sí.
nos ponemos la bufanda y gritamos España, España. Es cierto que tenemos muy encaminado la clasificación, hemos jugado otro partido, como dice Miguel, hemos ganado los 4. Hoy Robert Moreno incluso en la rueda de prensa ha dicho que a él le gustaría hacer pleno, le gustaría hacer 30 de 30. Pero bueno, mañana como ganemos aquí, vamos, asentamos ya... asestamos ya al golpe definitivo a la clasificación y, con permiso de Cosmin Contra, Pues yo creo que somos muy, muy favoritos.
¿Cómo lo veis? Palomar, ¿qué te parece este partido? ¿Va en portada mañana de Marca el partido?
No.
Bueno, no, claro, evidentemente, está lo de Blanca, claro.
Claro, la portada es prácticamente enteramente un homenaje a Blanca. Bueno, es un partido en el que, digamos que para Robert Moreno se traza la raya y digamos que desde aquí, ¿no? A partir de ahora es como hay que mirarle. Yo no espero una selección completamente distinta porque el argumento de los técnicos, desde Luis Enrique a Robert Moreno, es el mismo. Estamos viendo muchísima variedad en las convocatorias y un poco el tipo de juego que tienen. Sí tengo inquietud por la alineación y luego es que yo la clasificación, en fin, yo es que la doy por hecha. Es que ganando estos dos que quedan, está. Así que lo gordo empezará en verano, pero bueno, que sepa Robert Moreno que desde hoy, a lo mejor la crítica que está siendo muy amable y muy dulce, se vuelve más amarga si la cosa no va bien.
Yo creo que lo tiene claro eso él, ¿eh?
Bueno,
quiero decir que no viene de nuevas. Él ha pasado por el Barça, lo que pasa es que, bueno, claro, los palos iban para Luis Enrique.
Pero hay una cierta indulgencia
es
ahora.
Es distinto, sí, estás en un segundo
plano. Está cayendo
plano.
Fenomenal a todos, pero bueno. Que...
Totalmente. Como sí, ser sí. humano nos ha demostrado ser alguien extraordinario, ahora queremos que esté al mismo nivel o cercano a...
No, por supuesto, y ayer lo decíamos, yo ayer lo dije, oye, ha tenido un comportamiento exquisito, lo cual no quiere decir que a lo mejor la pifia luego como seleccionador.
Que ojalá no, pero ojo, que
no diga la gente que si se nos la pegamos es porque es inexperto, porque es que con muchos muy expertos nos la pegamos también. Hombre, y venimos de pegárnosla en 2014, 2016 y 2018.
Pero la inexperiencia en teoría juega en contra de alguien. Evidentemente la pegan expertos, evidentemente, pero no haber dirigido a
ningún equipo. En 2014 había experiencia, en 2016 había experiencia y en 2018 había experiencia. Y la experiencia fue catapum.
Pero aparte, yo creo que hay que decir una cosa.
Es un grado la experiencia, o sea, que no sirve para garantizar nada, evidentemente, porque es fútbol, es un deporte, pero está claro que eso es una medida de riesgo poner la selección en manos de alguien que no ha dirigido como primer entrenador a ningún equipo.
Elías,
¿es así?
Ahora mismo meter a una selección como la española en una fase final, no voy a decir que es muy fácil... Pero tampoco es muy difícil.
No, desde luego.
Clasificarte para la Eurocopa ahora mismo...
No, si yo pienso en la Eurocopa, hablo de la Eurocopa.
Yo creo que hay que dejarle a Robert Moreno que ruede al equipo, que esté en perfectas condiciones el equipo, y luego, cuando llegue la Eurocopa, será su primer gran examen, porque vamos, yo creo que ahora mismo... Toda esta fase de clasificación es una milonga.
El seleccionador de Rumanía es Cosmin Contra. Hola, Cosmin, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal estás?
Bien, todo bien.
¿Todo bien? ¿Estás nervioso? Sí, sí. ¿Te pones nervioso antes de los partidos o no?
Bueno, ya llevo ya bastantes años entrenando y la verdad que cada año que pasa, pues hay menos tensión y menos nerviosismo, pero sí que es verdad que antes de los partidos sí que llega la emoción esa de que conlleva un partido internacional y que seas entrenador de tu selección, ¿no? Entonces sí que hay emoción.
Es que desde 2010 no has dejado de entrenar. Has entrenado allí en Rumanía, en tu país. Aquí en España has entrenado al Fuenlabrada, al Getafe y al Alcorcón. Y has estado hasta en China, ¿no?
Sí, después de Getafe sí ha llegado la oferta de China y bueno. Hemos ido a China y después hemos vuelto después de un breve paso por Alcorcón, pues hemos vuelto a Rumanía y hemos ganado la Copa de la Liga y hemos quedado tercero con Dinamo y de ahí ha llegado la oferta de la selección hace 2 años y la verdad que bueno, contento por lo que hemos logrado en un momento difícil por el fútbol rumano, lo que hemos logrado con la selección, que apenas hemos perdido un partido oficial y hemos perdido un partido amistoso también, pero la verdad que las sensaciones son buenas y hemos debutado muchos jugadores jóvenes, hemos hecho un cambio generacional que no es fácil, al mismo tiempo tener resultados y cambiar de generación y la verdad que de momento muy contento, pero... Yo sería mucho más contento si esa generación o ese equipo se clasificara para la Eurocopa del año que viene.
Tenéis que meteros. Además, Rumanía es sede de la Eurocopa también. O sea que...
Claro, por eso. Que la gente está muy ilusionada de ver la selección en su casa, en una Eurocopa, y la verdad que la presión es bastante grande.
¿Vives allí, en Bucarest?
Bueno, mi familia vive en Madrid y la verdad que...
¿Andas yendo y viniendo?
Sí. Viajo mucho, bueno, me hago un... vuelvo a ver la familia unos días, después viajo por Europa para ver los jugadores, después me vuelvo aquí en Bucarest unas 10 días para mirar partidos en Rumanía y así estoy todo el tiempo. Sí.
Ahora te digo una cosa, ver a los jugadores en directo es difícil porque de la selección que tienes, cada uno juega en una liga, o sea, es que desde Francia, Bélgica, Bulgaria, Rusia, Hungría, Rumanía... bueno, o sea, es que en todos los países tienes jugadores.
Claro. Es que, no, la verdad que mira, ¿ves? España no has puesto, ¿no?
No, España,
en España
no,
ya no,
no
tengo.
No tienes ni uno que juega en España.
¿Visto?
Ni uno.
Sí, bueno, tengo a Ganea, que no está jugando en Bilbao, lateral izquierdo, sí. Pero no está jugando. Y los demás no tengo. Y mira, la diferencia de la selección de mis tiempos era... En ese periodo éramos
en grandes ligas,
jugadores que
claro,
jugamos
claro.
En primera división y grandes equipos. Y uno era en Chelsea, uno era Inter de Milán, uno era en Ajax. Y quieres o no, jugar a ese nivel siempre ayuda cuando llegas a la selección.
Oye, de España estarás perdido, porque claro, estamos perdidos nosotros. No sabrás ni por dónde van los tiros del nuevo seleccionador, ¿no?
Bueno, yo creo que el estilo está ahí, y aunque lo sentimos todo por la tragedia que ha tenido Luis Enrique y la verdad que ha sido un duro golpe para todo el mundo y estamos con él lo que necesite. Yo creo que el estilo de Moreno se ha visto desde que Luis Enrique ha tenido que dejar la selección por ese grave problema que ha tenido y el estilo está ahí, entonces no creo que hay...
¿Tú crees que no va a cambiar mucho? O sea, que más o menos va a jugar igual que con Luis Enrique.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que... Aparte el juego de la selección española es ese, ¿no? De intentar tener el balón lo máximo posible, tener mucha posesión, hacer transiciones rápidas si se puede, y bueno, después de perder la pelota van a venir y van a presionar y van a intentar recuperar lo antes posible el balón y no dejar al rival que se sienta cómodo en ningún momento, ¿no? Yo creo que ese es el fútbol que ha propuesto la selección española últimamente y seguramente mañana lo van a cambiar.
Pues que vaya todo bien mañana, Cosmin. ¿Te cuesta
Gracias.
Dormir? ¿Te cuesta dormir ahora? Allí tenéis una hora más, ¿no? Es la 1:23.
Claro.
Joder, qué maravilla.
Me cuesta dormir de hace unos días, así que...
¿Sí?
es que hay que darle vuelta, ¿no? Hay que darle vueltas e intentar hacer la táctica idónea para...
Claro.
Para poder hacerle daño a una selección como española, y no es fácil.
Oye,
no
tienes solo 43 años.
Tengo solo 43 años, efectivamente.
Eres muy joven, claro, pero es que llevas tantos kilómetros, claro, que yo te hacía más, pero claro, es que llevas toda la vida.
Soy muy, muy joven, pero bueno, mi ilusión es de volver a entrenar en la Liga Española, y si puede ser dentro de unos años, entrenar a un grande.
¿Sí?
Me haría mucha ilusión. ¿Sí?
El Atleti.
Sí, es uno de mis sueños, ¿no? Pero bueno, primero tengo que hacerlo bien aquí, ojalá si me clasifico a la Eurocopa, mis resultados en los demás equipos siempre han sido, en el Getafe he salvado un equipo en momentos duros, después al año siguiente, antes de irme a China, pues con muchos problemas de efectivos,
sí.
Con 5 jugadores de la cantera, pues hemos dejado el equipo 13º, y la verdad que yo muy contento de mi trabajo como entrenador. Seguramente cada año que pasa soy mejor entrenador que el anterior y siempre aprendo e intento mejorar mis cositas y ojalá tenga la oportunidad de volver a entrenar en España.
Oye, dime solo una cosa para cerrar. Mañana cuando estemos escuchando a Lama narrando el partido aquí en tiempo de juego, ¿quién es el crack de Rumanía? ¿Quién es el tío que dices tú, este es el que la va a romper?
Contra.
Bueno, contra Cosmin el entrenador. Cosmin contra, lo sé, por
Cosmin
supuesto.
Contra.
Eso. Cosmin contra. Y aparte de contra...
El único crack. No, yo creo que el equipo...
No me vengas con un tópico. Dime uno que sea muy, muy bueno para fijarme yo en el partido.
Pues a ver, que te diga. Mira, Puskás es un tío que ha hecho una muy buena Eurocopa.
Nombre tiene, desde luego.
Tiene 22 años.
Tiene 22
años. 22 años.
¿De qué juega? Bueno, ah, sí, mira.
Creo que es
delantero. Delantero. Creo que es delantero.
Creo que es delantero.
Juega en el Reading, de la segunda inglesa,
sí,
efectivamente.
Sí, sí.
Cosmin, que te vaya bien mañana.
No, mañana gracias. No. Pero que le vaya
¿sabes que me, te iba a decir?
Que sí, que hombre, que no os enfadéis, que vais a la Eurocopa seguro.
Ya.
Dejarme mañana.
Mejor,
dejarme mañana por lo menos un empate, hombre.
Claro,
no sé,
pero es que ha dicho Robert Moreno que quiere los 30 puntos y.
Ah, he visto, pero bueno, él tampoco con un punto no estaría infeliz.
¿Firmas el empate? ¿Firmas el empate?
Hombre. Lo firmo, pero me gustaría ganar.
Ya, bueno, pues nada, firmamos el empate.
Pero firmo el empate también, ¿no?
Vale.
Que no sé, vale.
Venga, te dejamos dormir, un abrazo.
Vale, un abrazo.
Gracias, Cosmin Contra.
Quiero decir una cosa, Juanma, ¿sí? De este equipo del Cabra Contra, quien haya visto el último Europeo Sub-21, o tiene Rumanía una buena camada de futbolistas, y entre ellos destaca el hijo de Hagi, un jugador que, vamos, tiene una calidad, juega de medio punta. No va a ser mañana titular.
Juega en el Genk, belga.
Sí, pero es un jugador llamado a ser, voy a decir un mega crack, pero un gran futbolista, ¿eh?
Sí.
Pero lo que pasa es que si el seleccionador elige como mejor jugador a uno de la segunda división inglesa, Puskas, pues ya te da un poco de muestras.
Pero es que es un equipo muy joven, te lo he dicho al principio, ¿eh? Joseba. Sí.
La
es un equipo muy joven, muy joven.
Sí, claro, joder, la segunda división inglesa.
Sí, pero
bueno, son buenos futbolistas.
Claro, con el Madrid, el Barça, el Atleti,
hombre,
el resto de españoles.
La segunda
hombre.
División inglesa entrena Bielsa, digo, por medir.
No, pero que entrena Bielsa, bueno, sí, ya, ya.
Por ejemplo.
Bueno, pues nada. Pues entonces favorito Rumanía mañana.
No, hombre, pero...
Chico, no, hombre, no, España futbolista. Es la favorita, pero que Rumanía... que, por ejemplo, para que la gente que vea o escuche mañana el partido no tiene nada que ver con el encuentro, por ejemplo, que narramos de Noruega o de Suecia, donde los noruegos y los suecos se nos encerraron atrás. Estos van a querer el balón.
Claro.
Otra cosa es que lo tengan, van a querer jugar al fútbol, otra cosa es que puedan, pero que no va a ser un partido... como jugamos contra Noruega y Suecia, que estaban todos detrás de la línea de la pelota ahí defendiéndose y pegando balonazos. Estos van a querer jugar, ¿eh? Uh-huh.
Miguelito, ¿has visto muchos perros por la calle?
Me he encontrado algún gato. No he visto perros.
¿Solo un gato? No, pues aquí gatos
he
también hay.
He estado cenando
¿eh?
Esta noche con Moñino y me ha recordado esa historia. Él estuvo también en esa final de la Europa League en 2012.
¿Moñino? Ladislao Moñino.
Ladislao Moñino,
compañero
nuestro
del país.
Fue
del país.
El gran depredador de perros, nada más que hay que verle cómo está.
Sí.
Y que me decía que es que sí, que incluso estaban matando a esos perros porque eran peligrosos y mordían.
O sea, que es verdad la historia que te conté
sí,
ayer.
Sí, la historia que me contaste ayer, que yo no la vi, es verdad. Pero
yo es que no sé de
no
qué año
me he contado
esa,
perros.
No sé de qué año es esa final, pero sé que nos lo
2012.
2012. Sé que nos lo advirtieron antes de ir, que tuviéramos
cuidado. Hombre, que no vinimos tú y yo con perros en el avión.
Sí, uf. Venían muchos perros, sí, sí. Y volvieron también. Pero...
¿No había gatos?
Y todavía viven.
Y viven, sí. Sí, y colean. Sí, sí. Que eso, y había muchos perros por la calle. Y había que tener cuidado porque efectivamente algunos podían tener la rabia o lo que sea.
Si yo me he puesto pantalón no, largo, por eso.
También te digo, alguno le muerde un perro con la rabia y muere el perro.
O sea, no sé si va a tener lama alguna marca.
Efectivamente, sí, sí.
No. No, yo en todo caso habrá que mirar las marcas a los perros.
Sí, sí, por eso.
Me muerda yo a ellos.
Efectivamente.
Estarán diciendo los perros, hay periodistas españoles sueltos, tened cuidado.
Igual los han encerrado los perros, sí, para que no corran peligro. Por cierto, quiero que escuchéis esto que ha dicho Saúl Ñíguez, el jugador del Atleti y de la selección, a los hermanos de Radio Marca.
Hay tópicos así que dicen siempre que el Atlético de Madrid molesta, está molestando. Y creo que es la verdad. Siempre históricamente se nos ha llamado así. ¿Qué pasa? Que ahora por gastar dinero ya no somos el equipo. Bueno, al final el míster creo que ya aclaró todo lo que tenía que aclarar. Mendilibar también exageró un poco todas las cosas, pero es normal, son cosas de que van a jugar contra tu rival y no quiere entrar en el juego.
Saúl, de profesión cabreado permanente, siempre habla, parece que estaba siempre enfadado. Y dice que el Atleti que sí, que parece que molesta.
Hombre, pues, hombre, molestará a los no, rivales a los que, le, a los que se hace competencia.
El Atleti
normal.
Molesta concretamente al Madrid y al Barça.
Barça
claro que molesta.
Claro,
es que, claro de eso se trata, Saúl.
Sí, claro. Esto es fútbol.
Claro, hay que entenderlo así. No entiendo cómo... No sé a qué se refiere, Saúl.
Pues tira de tópico para decir lo que se está diciendo.
Sí, tópico, de tópico dice... victimista, ¿eh?
Ah, claro, por supuesto.
Pero luego también
claro.
Dice que el Cholo exagera mucho el mensaje. O sea, yo creo que ha hecho esa... declaración, pero date cuenta, también dice que el Cholo exagera el mensaje. Tampoco... Pues oye, dice pues, lo que dicen en el vestuario, que van a decir.
Pero...
Y en el vestuario del Madrid dice que van a pelear todos los títulos y que están bien, y en el vestuario del Barça dicen que no les afecta lo de Neymar, ¿qué van a decir? Cada uno vende su pollino como lo vendes tú todas las noches.
Efectivamente. Algunas veces me lo compran y otras veces no.
Efectivamente.
Miguelito, pero es verdad que Saúl es un poco serio, ¿eh? Seriote así, no...
No te impone. A ti, Saúl, ¿eh?
¿A mí, Saúl?
No te cae muy bien. Le vamos a traer un día aquí en el partidazo para que veas que es un fenómeno.
No, sí, ya le entrevisté una vez.
Le hemos entrevistado.
¿Y es un fenómeno?
Sí. Bueno, un fenómeno.
Hombre, impone. En las distancias cortas impone si no tienes confianza con él. Al menos esa sensación tengo yo.
Me lo encontré en Carrefour un día y le saqué una foto a mi hijo con él. Y, vamos, no, ni media sonrisa, ¿eh? Es un tipo...
Bueno, pues mira, hoy ha tenido un gesto maravilloso. No sé si sabes que hoy ha muerto un niño con 11 añitos. Uh-huh. Y una de las personas que más ha ayudado a ese niño que ha
muerto
con 11 años de cáncer era precisamente Saúl.
Sí, sí. Con la leucemia, sí, hizo el gesto aquel de la... Sí, como un corte de mangas, haciendo alusión a aquellas inyecciones, ¿eh?
Que sí, claro, que sí. Pues que en eso es un crack, seguro. Pero sí, que con la...
No,
con
es,
la...
es un crack. Ahora, que cuando le quedan mal gente, como puede ser tu caso...
Efectivamente.
Pues pone esta cara, es normal. A Miguelito y a mí nos ve y es un tío encantador.
No. Abrazos en la zona.
A Miguelito tampoco.
Porque no llega, porque los bajos no lo ven.
Ay, Dios
pero
mío.
Te parece que es un tío encantado.
Ay, Dios mío.
Quita a Itekin mañana, ¿eh?
¿A Itekin, el de verdad?
Hombre.
Sí,
el único que hay.
Yo me hice una foto un día con él.
No, el otro día... Es claro,
¿y sonrió o no, Miguelito?
¿Perdona?
Si sonrió a Itekin.
A Itekin fue el del Paris Saint-Germain, ¿no? El del Barça Paris Saint-Germain.
Sí.
Me preguntó que de qué país era, le dije que era español y esbozó una sonrisa.
Notición.
Sí. Gracias, Miguelito. Gracias, Lama.
Un abrazo.
Cuidaros mucho.
Sí, mañana os escuchamos en el partido y en el postpartido, aquí en el partidazo. Este es Agapito Iglesias, el expresidente del Real Zaragoza. Ojo a lo que ha dicho hoy.
Me puedo decir que las transferencias, según he visto, y están dentro del sumario, obedecen a primas. Las nóminas obedecen a primas, y entiendo que son primas, porque lo que sí que tengo claro es que el Real Zaragoza ha hecho bien su trabajo. Otra cosa es lo que los señores que han cobrado esas primas hagan con ese dinero. Ya es un problema que ni a Real Zaragoza, ni a los consejeros, ni a mí mismo, creo que nos atañe.
O sea, Fouto, que el dinero que salió del Zaragoza se lo dieron a los futbolistas como las primas por una permanencia que todavía no habían conseguido.
Perdona, y que las primas se las pagaron antes del partido.
Eso, por una permanencia que no habían conseguido.
Antes del partido, y que si no, luego lo devolvían. Y que se pagaban...
Lo más normal en el mundo. Mira, yo te pago por adelantar... Esto es lo más normal en el fútbol, que es... Mira, yo te voy a pagar, si no subimos ya me lo devuelves. O sea, si no nos permanecemos ya me lo devuelves.
Pero te digo una cosa, es que eso era algo habitual. Y pagarlas en sobres.
Pero, no, perdona. Sin haber conseguido el objetivo, no es habitual.
No, digo, pero que todo el tema de primas y todo eso, que se pagaban así, en sobres y en bolsas de basura. Pero es que eso antes era habitual. Por eso ahora hay una serie de controles económicos y todo ese tipo de cosas. Pero eso antes era habitual. Lo que no es habitual, evidentemente, es cobrar una prima antes del partido. Eso no.
¿Dónde...?
Las que tú dices eran por ganar, ¿no? Las habituales.
Sí, pero que se pagaban en sobres.
No, por dejarse perder.
No, hombre, claro, es que está... creo que no, vamos.
Sí. Pedro Zamora. Pedro, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
En Valencia, segunda jornada del juicio. ¿Eso continúa?
Sí, va a continuar. Como mínimo los interrogatorios hasta el próximo día 13 y durante todo el mes hasta el próximo día 30, si el calendario no se cambia, no varía.
Mm. Y es que me estaban hablando a la vez, perdóname, Pedro. Sigue.
No, que te decía que los interrogatorios de los acusados hasta el próximo día 13 de septiembre y el juicio, si el calendario va según lo previsto, se cierra el próximo 30 de septiembre. Hoy ha sido la primera jornada de interrogatorios, uh-huh, con la declaración del actual vicepresidente del Real Zaragoza, dos exconsejeros y, como hemos escuchado, de Agapito Iglesias. Lo primero que ha cuestionado el Ministerio Fiscal es cómo pudo el Real Zaragoza disponer de 1,7 millones de euros cuando el club estaba al borde del concurso.
Sí, es verdad, ¿eh?
Lo segundo es, como decís, ¿por qué Agapito, le han preguntado, pagó a su plantilla un supuesto premio antes de jugar en Valencia, sin haber conseguido la permanencia?
Perdona, sí. La versión de Agapito es que, como los jugadores no se fiaban de él, les quiso dar la prima antes de que se celebrara el partido.
Eso ha dicho, que los jugadores no confiaban en él ni en el Real Zaragoza y que por eso llegaron a un acuerdo para pagarle, tanto en efectivo como por transferencias, ese 1,7 millones de euros, que es el total de las primas. Y de lo que también sospecha Juanma la Fiscalía es porque Agapito dice que el dinero era para primas para sus jugadores, cuando varios de ellos ya negaron en la fase de instrucción haber recibido parte de ese dinero y otros dijeron que se lo habían devuelto a Agapito. Agapito dice que no estaba en España esa semana y que eso era imposible. Lo interesante, Juanma, de esto es que mañana empiezan a declarar los jugadores, así que a partir de las 9:30 pueden cambiar la versión o decir completamente lo contrario que ha contado hoy Agapito.
Gracias, Pedro. Un abrazo.
Y por cierto, adiós. Le van a solicitar a Tebas, al presidente de la Liga, que diga quién fue el jugador del Real Zaragoza, es decir, su fuente, que le dijo que ese partido estaba mañado.
¿Y está obligado?
Se lo va a solicitar. Tebas supongo que se acogerá al secreto profesional, supongo. Pero vamos, que el juez se lo va a solicitar, que diga nombres y apellidos del jugador del Zaragoza, que no se sabe todavía, o sea, que imagínate si sale a la luz pública. Que claro, le van a decir, ah, fuiste tú, el chivato.
Sí, sí. La historia. Pero es que, no sé, es muy delicado ese tema, ¿eh?
Hombre, es que pase lo que pase, la figura de Tebas va a quedar un poco en entredicho. Si lo dice porque ya ha señalado directamente a una persona y si no lo dice porque no está ayudando a que el caso se esclarezca, ¿no?
Claro, hombre, yo creo que Tebas...
No, pero yo claro. Entiendo que no lo diga.
Claro, es que Tebas le diría al jugador...
Pero tú estás pidiendo transparencia y has llevado este
claro,
caso
pero
a donde
es que
ha llegado...
El jugador le dice a Tebas, yo te lo digo, pero en ningún momento...
Claro.
Puedes decir que evidentemente te lo he dicho yo, porque ya. Si no me matan mañana.
Ya. Claro, es que, eso es lo habrá dicho. Es que más que nada incluso por la seguridad de ese hombre. Mensajes de los oyentes al partidazo Cadena COPE, Alberto Araújo.
Que teníamos pendiente, Juanma, leer los mensajes de nuestros oyentes muy cariñosos hacia Blanca Fernández Ochoa. Por ejemplo, Marisol decía, siento la pérdida de Blanca Fernández Ochoa, descanse en paz. Los que tenemos cierta edad conocemos su valía como esquiadora y como persona. Ella y su hermano Paco consiguieron que muchos españoles siguiéramos las competiciones de esquí mientras estuvieron en activo. Un abrazo para familia y amigos. Edu, día muy triste para la historia del deporte español, para los niños que nos emocionábamos tan solo con la esperanza de ver una medalla para España en alguna Olimpiada Mundial, etc. Hoy llora la montaña, la nieve y la vida. José, afortunadamente, de unos años a esta parte, estamos acostumbrados a ver deportistas españoles en lo más alto. Y fueron deportistas como Blanca quienes pusieron la semilla de la ilusión para el deporte en este país. Descansa en paz, campeona. Javi dice, España está un poco más triste y el cielo más alegre con Paquito y Blanca esquiando entre las nubes. Descansa en paz. Otro oyente nos dice, yo vi los dos descensos, el de la caída y el de la medalla, y hoy se me ha cogido el corazón. Y Álvaro dice, qué inicio de programa más emocionante. No la conocía Blanca como deportista por mi edad, pero habéis hecho una radiografía perfecta. Un abrazo fuerte para familia y amigos.
Sigue el partidazo, no se ha ido Lama. Lama vuelve, tiene que decir esto.
¿Quieres saber cuál es el mejor fichaje del año, Juanma? Pues está claro, Justel. Puedes ver toda la liga por un euro. Eso sí que es un fichaje estrella. Recuerda, toda la liga por un euro hasta 2020 con Justel. Llama ya gratis al 1510. Eso es 1510 Justel.
Nos vamos con Nadal.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Desde que he introducido el Feng Shui en mi día a día, mi vida ha mejorado tanto. Ha sido orientar la cama hacia el norte y alcanzar el sueño profundo. Todo es armonía a mi alrededor.
Hombre, digo yo que los 15 millones que te han tocado algo habrán tenido que ver en esa armonía.
Cada viernes con el cuponazo de la 11 hay un antes y un después del tamaño de 9 millones o de 15 con el XXL. Cuponazo de la 11, como para no probarlo.
Si te dicen que ese coche es como un golf.
Si te dicen que ese coche es como un golf, ya lo sabes, como un golf, ya lo sabes.
Como un golf, no es un golf. Conduce uno de verdad desde 195 euros al mes con MyRenting. Seguro a todo riesgo, mantenimiento incluido y estrena coche cada 4 años. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en Volkswagen.es. Volkswagen.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera, la de los grandes pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts, abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club, porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera, Footers.com.
The
diésel, gasolina, eléctrico, híbrido, GLP, no sé qué coche comprarme. O casi mejor, o casi, o plus, casi todos los coches en casi toda España.
Ocasión Plus, más de 3.000 coches de ocasión de todos los modelos y marcas. Todos de procedencia particular, completamente garantizados.
En Madrid, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco, con Zoco,
con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Todo vuelve. Vuelve el apuntarse al gimnasio o a la academia de idiomas.
Y también vuelven los tecnoprecios del Corte Inglés con hasta 75 euros de reembolso por compra de un portátil ultraligero o un All-in-One HP con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Solo hasta el 30 de septiembre.
Bienvenidos a casa con los tecnoprecios del Corte Inglés.
DAZN es... DAZN es... DAZN es... DAZN es puro deporte en directo. Turkish Airlines, Euroleague, Premier League y MotoGP solo disponibles en DAZN. 9,99 euros al mes, sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en DAZN.com. DAZN. DAZN.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche, 42 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo desde las 11 y media con todos ustedes, con Joseba, con Palomar, con Mónica Marchante y con Elías Israel. Y desde la 1 y 5, 1 y 10 con el grupo Risa.
Saludos desde esta asquerosa y basurienta ciudad de Nueva York, en pleno US Open, pista central de Flushing Meadows. Aquí informando a Angelito García Muñiz. Y tengo que reconocer que soy un descastado. Tengo desatendida a la familia y todavía no he llamado a mi hermana Pilar García Muñiz, que acaba de firmar con la cadena COPE y se acaba de incorporar al programa del Herrera hace unos días. Voy a llamarla, a ver...
Sí.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Ay, Dios mío de mi vida, Dios mío de mi vida, que han llamado a Pilar.
A la semana de haber empezado Pilar ya se ha arrepentido.
Acaba de llegar a la COPE y han llamado a Pilar García Muñiz.
Ya está arrepentida, se va a Televisión Española otra vez, verás tú.
Madre mía de mi vida. Bueno, tío, es que no hacemos nada bien, de verdad, ¿eh? No terminamos de hacer un programa bueno, ¿eh? Es tremendo. Angelito, el de verdad. Hola, Angelito, muy buenas.
Y ahora, ¿qué digo yo, Juanma? Muy buenas desde Nueva York. Le pido ya disculpas desde aquí a Pilar, ¿eh? Yo no he hecho nada, pero le pido disculpas desde aquí.
Sí, por cierto, tú no tienes ningún parentesco con Pilar García Muñiz, ¿no?
Ninguno, ninguno. De hecho, no, ni no, siquiera
se nota porque tengo la he visto por la radio, es una persona cuerda, normal, o sea que no... Digo yo, no, pues no es familia de Angelito.
Y tiene bastante más talento radiofónico. Te cuento dónde estoy, Juanma, que te va a gustar.
Sí.
Mira, estoy en una zona aquí reservada a los jugadores. Está aquí muy cerquita Rafa Nadal, que acaba de terminar de jugar, ya lo sabes, siempre lo hace antes de los partidos, su tradicional partida de parchís. Y estoy con uno de sus entrenadores, con Francis Roche, así que le tengo que hacer la pregunta que ahora mismo se está haciendo toda España, la verdaderamente importante antes de un partidazo de cuartos de final del US Open, que es si habéis dejado ganar a Rafa y si por tanto vas a ir contento a la pista.
Bueno, hola. Va a salir contento, pero no porque lo dejamos ganar, sino porque nos ha ganado, lo cual nos fastidia más todavía.
Pues nada, ha ganado esa partida Rafa Nadal, Juanma, que por cierto va a jugar ante Diego Schwartzman, el argentino, y ya esperan semifinales Matteo Berrettini, un italiano de 23 años, la auténtica sorpresa del torneo y que ha ganado en 5 sets en un partidazo eterno a Gael Monfils.
Hola, Francis, muy buenas.
Muy buenas.
O sea, habéis acabado el parchís y aquí se juega de verdad a pleno rendimiento. O sea, ¿vais contra Nadal en serio? ¿Tenéis?
Como hay muy mala leche. Sí, sí. Bueno, de hecho, querían jugar otra partida y me he negado porque estaba muy cabreado. No podía aguantar jugar otra partida y han dejado, están jugando los tres.
¿Él siempre juega con un color determinado o le da igual?
No. Nos peleamos por los colores, depende de la época.
¿Y hoy qué ha cogido? ¿Qué color ha cogido hoy?
El verde. El verde saca muchos seises. Siempre decimos que el verde saca muchos seises. Y ha cogido el verde.
¿Pero
el verde.
Jugáis con tablero de madera o con el iPad?
Auténtico, con la oca por detrás.
¿Ah,
auténtico.
Sí? Sí. Joder, y para facturar eso, compráis uno. Cada vez que vais a un torneo, compráis uno nuevo, ¿no?
Bueno, es lo más importante, ¿eh? El parchís no, es que... va por delante.
Es que me imagino el tablero ahí en la maleta y tal. ¿Quién lleva el parchís?
Oye, y si te sale un 5 y tienes posibilidad de comerle a él o a Carlos Moyá, ¿a quién le comes?
A que vaya ganando en ese momento.
Claro. Sí, pero si está igualada la cosa.
A Rafa, que es un poco mejor. Entonces siempre te puede ganar.
Claro, claro, claro. Bueno, pues nada, a ver qué tal va. Era solo para esto, Francis, pues muchas gracias.
Venga, ha sido un placer.
Nada, gracias. La entrevista era por el parchís, que es que somos un programa especializado en parchís. Bueno, al margen de eso, ¿cómo está? ¿Cómo le ves? ¿Cómo le notas cuando falta eso, un par de horas para que salte a la pista?
Bien, a ver, hoy tenemos un partido difícil en una situación en la cual pues se ha hablado, han perdido los máximos candidatos, ¿no? Como son Federer y Djokovic, pero bueno, hoy tenemos a Diego Schwartzman, jugador que siempre nos ha complicado a pesar de que Rafa le ha ganado en todos los partidos, pero es un jugador muy completo, ha jugado muy bien durante todo el torneo, hemos estado viendo y yo creo que Rafa va a tener que dar un paso adelante, jugar un nivel más alto de lo que ha venido jugando, porque realmente yo al partido de hoy le tengo mucho respeto.
¿Tiene alguna influencia en la forma de afrontar los partidos el hecho de que no estén en el torneo ya Djokovic y Federer? Es decir, ¿puede producirse algo de relajación por decir qué cuadro me queda, qué maravilla, o al revés, se produce, voy a por todas?
No, relajación no. Lo que es evidente es que, bueno, yo creo que si esto se produce justo antes de jugar, pues te da un plus. Si imagínate que hubiera perdido justo antes, pues una hora antes, dos horas antes, pues sales a la pista, pues dices, ostras, esta es la mía, ¿no? Ha pasado un día, se asimila de una manera diferente de salir. Pero una vez ya ha pasado el día, pues Rafa sale con toda, pues a ver, con respetando al rival y más al de hoy, que siempre pues nos ha complicado.
Pero Francis, la alegría os la llevasteis. Es decir, cuando os enteréis de que pierde Djokovic y que pierde Federer, la alegría os la lleváis.
Hombre, claro.
Por esa carrera de Grand Slam.
Sí, es evidente que al final no solo por la carrera de Grand Slam, sino que son rivales directos que son más difíciles de batir, pero bueno, todavía estamos en cuartos de final y, como te he dicho antes, queda mucho todavía.
Son 20 Federer, 18 Nadal, 16 Djokovic. Y detrás de estos tres, vamos, no hay vida, ¿eh? No...
Bueno, de momento no, pero... De momento no, la verdad es que no.
Pero como estos tres
han sido muy buenos.
Que coincidan tres así, como están diciendo ahora, eso va a ser imposible ya, ¿no? Casi.
Bueno, y yo creo que un poco es el hecho de que uno estira al otro. Si yo estoy convencido que... Y lo he dicho siempre, si no hubiera existido Rafa, pues posiblemente Federer, cuando superó a Sampras, se hubiera parado. Porque...
Claro.
Y uno tira al otro y se han encontrado en esta situación. Que se vuelva a dar que tres jugadores tengan tantos en slams, pues vamos a tardar mucho. Seguro que se dará en un futuro, pero más lejano que ahora. Entonces, bueno, son tres fenómenos y sobre todo, no, ya no a nivel de juego, sino a nivel mental, es muy difícil mantener ese nivel de exigencia tantos años. Estamos hablando de 15, 17 años prácticamente. Muy difícil.
¿Contra quién fastidia más jugar? ¿Contra Federer o contra Nadal? ¿O contra Djokovic?
Pues depende del momento, depende de la superficie, ¿no? A ver, evidentemente si en tierra, pues mejor jugar contra Federer y en otras superficies depende un poquito del momento. Yo creo que, bueno, últimamente pues Djokovic ha estado un poquito por encima, ha ganado 4 de los últimos 5 Grand Slams. Depende, no te puedo contestar, pero últimamente evidentemente con Djokovic.
El timing ahora, o sea, de aquí, el partido arranca a las 3, ¿no? A las 3 horas española, que es dentro de 2 horas y 10 minutos para vosotros.
Sí.
Más o menos, ¿no?
Sí.
¿Cuál es el timing? O sea, ¿tenéis charla en el vestuario?
Ahora el timing es, sí, mira, ahora la verdad es que están jugando otra partida, ¿no? Con Rafael Maimón, Carlos Moyá y él. Acabarán la partida, iremos para el vestuario. Bueno, él se irá para el vestuario, empieza el tema raquetas, poner los grips. Tenemos una pequeña salita para antes de salir, aparte, al margen del vestuario, cuando juegas en la pista central. Tienes una salita para ti, justamente en este torneo. Estamos allí y hemos hablado un poquito ya del partido, acabamos de hablar un poquito allí. Y ya viene el calentamiento. El Rafa, una hora, hora y media antes de salir a la pista, ya él carácter le cambia, se mete totalmente en el partido, se le cambia la cara, ya lo ves que está concentrado, ya te habla de una manera diferente. Él ya está jugando el torneo, el partido.
Se pone unos cascos, ¿no?
Sí, sí. Sí, se pone unos cascos y se aísla un poquito de todo.
¿Qué se pone ahí?
Su calentamiento.
¿Qué se pone?
Música, todo tipo de música que no te imaginarías, todo.
¿Hasta Julio Iglesias?
Sí, de Julio, bueno, sí, evidentemente. todo tipo de música.
Así, ¿eh?
Depende del día.
Igual sí, reggaetón sí. Un día y otro día rock and roll y otro día lo que sea.
Sí, sí, sí. Música y música antigua también, de muchos años, sí, sí, sí.
Qué bueno. La relación que tiene con el público de Nueva York es bastante buena, teniendo en cuenta que al final es una pista también que tiene sus peculiaridades. Hacen ruido, están comiendo, bebiendo todo el rato, pero él lo lleva bien, de momento.
Sí, históricamente siempre, ¿eh? Aquí la gente come pipas, habla con el de al lado, es tremendo, hay un ruido. Y bueno, al final la gente aquí le gusta un poquito el espectáculo, el show. Sabemos que Rafa no es que lo haga queriendo, pero tiene esta energía que transmite, que cuando los puntos, por ejemplo, el otro día, pues el puntazo ese que ha dado la vuelta al mundo, pues fue en un momento muy importante porque era justo al acabar, luego termina el partido. Aquí la gente esto le gusta y, bueno, al final también a Rafa, pues a quien no le gusta, ¿no? Poder celebrar este tipo de puntos que son espectaculares y que ayudan, pues, a tener una conexión especial con el público de aquí, que al final, pues, un momento dado, ya sabemos, aquí la gente, pues, va con Federer y luego va con Rafa y, bueno, no está el Federer, pues esperemos que nos anime.
Yo aquí tengo dudas, ¿eh? Yo aquí creo que es el único Grand Slam en el que van más con Rafa que con Federer, porque en Wimbledon o en algún otro tengo dudas, aquí yo creo que van más con Rafa.
No sé, yo creo que, pues, a lo mejor aquí se iguala un poquito más, pero al final con Federer van en muchos lados.
Sí, sí, sí. Francis, sabes que en España se está viviendo una consternación absoluta con el asunto de Blanca Fernández Ochoa. No sé si sí, Rafa tiene el interés de dedicarle la victoria, de algo especial.
No lo sé, esto no te lo puedo contestar, pero evidentemente ha sido algo que, bueno, ha sido tremendo, ya la desaparición y... Y bueno, este final pues todavía más triste.
Perfecto. Te dejo que te incorpores a la partida de Parchís y te agradezco como siempre que estés en el partidazo. Francis, un abrazo.
Un abrazo.
Gracias, bueno. Gracias. Francis Roche en directo desde el US Open. ¿Hay perros ahí en el US Open?
Estás
obsesionado. Sí, sí.
Se ha ido a Bucarest, Angelito.
No. Hay perros en todos lados.
No, pero hombre, yo no me imaginaba. Ángel.
Yo no he visto ninguno. Entonces, ¿han oído ladridos? No sé si eran.
Sí, entonces, Mónica, era el tuyo, ¿no?
No, ¿qué va?
Te prometo, Juanma, que aquí no ha sido. Vamos, estoy en una sala cerrada donde
Palomar,
no puedo entrar.
¿Tú tienes
animales,
perro,
o sea?
Palomar.
No, además yo estoy en el Marca. Vamos, si hay un perro en Marca, es lo que nos faltaba. Es lo que nos faltaba.
Juanma, bueno, pues entonces tenemos...
Juanma, es cosa mía. Acabo de ver un perro enano, un caniche, que estaba justo detrás nuestro. Le acabo de ver cuando se ha levantado por fin y va con su dueña, muy elegante él, el caniche.
Pero tú no
sabía que se permitían animales aquí.
¿Tú no oías a un perro ladrar?
No, estaba pendiente de la entrevista, Juanma. No
Yo
tenía
también estaba
idea,
pendiente
de
no la entrevista, pero si un perro ladra, lo escucho.
Bueno, pues no, pues estaba muy concentrado. ¿Qué quieres que te diga?
Joder. ¿Cómo estás, Angelito?
Bueno,
pues nada. Que
no,
esto...
o sea, estoy... vosotros sabéis que mi madre escucha el Grupo Risa, ¿no? Y que se piensa a veces que soy yo y que...
Ya,
no
hombre.
Sé, yo estos chicos...
Pero tu madre ya lo tiene todo superado contigo.
Sí, ¿no? Sí, cuando dicen que si la pastilla, que si no me la he tomado, que si estoy loco... Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer?
¿A qué hora empieza?
Hacia las 3 de la mañana, más o menos. Tiene que terminar el partido que empieza ahora, el partido femenino que se juega antes. Y bueno, yo calculo que hacia las 3 de la mañana, Diego Schwartzman, 7 veces han jugado, las 7 ganó Rafa Nadal, 1,70, el tenista más bajo de todo el top 100, pero bueno, son muy amigos, ha ido a entrenar a la academia varias veces y a priori, favorito indiscutible Rafa, que bueno, Francis no ha querido entrar mucho, no sabes la alegría en que se han llevado cuando han visto que palmaba. Yo vi que palmaba a Federer, porque más allá de que él tenga que hacer su trabajo y puede ponerse a uno de Federer, ya sabe que escapárseles no se le van a escapar. Imagínate eso, 19, y ir a Australia pudiendo alcanzar directamente a Roger Federer y ya sí, de verdad, pensar en ser el mejor tenista de la historia, no solo en tierra batida, sino en todas las superficies.
Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo.
Me estoy riendo de Palomar con lo de yo estoy en el Marca.
No, aquí ha habido perros y de todo.
12:54, una hora menos en Canarias. Vámonos a China con el Mundial de Baloncesto. Mar Gasol ha dicho hoy con Pilar Casado que no está preocupado, que no hemos ganado los 3 partidos y hay gente que está diciendo, bueno, hemos ganado un poco de aquella manera los 2 últimos y tal. Bueno, pues él no está preocupado.
Marc, tenemos que estar preocupados.
¿Preocupados por qué?
Por lo que nos viene y por
las sensaciones que transmite el equipo en un partido como el de hoy?
Preocupados muchos, preocupados, no sé, nosotros nos ocupa ahora mismo el próximo partido, que me imagino que será contra Italia, de aquí dos días, entonces recuperar lo máximo posible, lo más rápido posible, mañana es un viaje largo, eso es lo que me ocupa ahora mismo, las vibraciones negativas pues las dejamos fuera y para los demás, porque no me sirven para nada ahora mismo.
Vamos a China, ahí está Pilar Casado, ahí está Ciro López y Swankar, qué trío, qué maravilla. Hola Swankar, muy buenas.
Muy buenas, pero somos un cuarteto al final porque Miguel Ángel Alfonsel, bueno, parece que no, pero por ejemplo ahora se está giñando un desayuno de campeonato aquí en Guangzhou.
Vaya expresión, ¿eh?
Sí, sí, no, claro, nunca eso, giñarse un desayuno, sí, sí, yo sí, lo sí, tengo sí. entendido por otra cosa.
Sí, sí,
es raro, pero bueno.
Bueno, que aquí en China se llama giño.
Giño. Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Muy buenas. ¿Tú
estás... Yo también me estoy giñando un desayuno de los importantes.
Vale, vale. Que tú estás preocupado con las victorias de España. ¿Te parece que son un poco apuradas para lo que son los rivales?
Yo estoy muy preocupado. Lo que pasa es que viendo el historial de esta gente, que siempre ha ido de menos a más, y por ejemplo, hace 4 años en aquel famoso europeo de Francia y Alemania, pues a falta de un minuto en la fase inicial estábamos fuera del campeonato. En Polonia pasó 3/4 de lo mismo, y después cuando llegaban los partidos decisivos, los cruces importantes, pues daban el do de pecho. Entonces estaría más preocupado si no hubiera vivido esas experiencias, pero evidentemente tenemos que jugar pues como 100 veces mejor de lo que hemos hecho en los 3 partidos y queremos tener alguna posibilidad ante Italia y ante Serbia.
Uh-huh. Swankar, ¿tú cómo lo ves?
Pues yo creo que, aunque nos cueste creerlo, Marc Gasol tiene razón. Ellos son los que tienen que ocuparse. Los demás, bueno, podemos preocuparnos, decir, pero ellos son los que tienen que hacer. Y lo que tienen que hacer, evidentemente, es cambiar. Porque el equipo no ha jugado bien. Sí estuvo muy brillante momentos puntuales del partido frente a Túnez. Por eso le ganamos con mucha amplitud. Pero le ha costado más de la cuenta frente a los otros dos rivales, frente a Puerto Rico y frente a Irán. Fíjate que los iraníes llegaron esta tarde pues prácticamente en la misma escala que España para ganar el partido en el último minuto. Bueno, acertamos solo al final y ganamos, pero realmente a Italia hay que ganarle con más cosas y a Serbia ya no te digo, a Serbia prácticamente hay que salir de manera perfecta y hacerlo casi todo bien. Pero bueno, pensar en Italia es lo más adecuado ahora, porque es lo que nos va a dar la llave para estar entre los 8 mejores o complicarnos mucho la vida.
Pilar, ¿cuál es el planning de la selección española a partir de ella, que es cuando empieza lo importante?
Pues la selección va a salir en poquito, sale a las 10 de la mañana, pero de aquí al aeropuerto a las 8 de la mañana va a salir ese autocar hacia el aeropuerto de Guangzhou para ir junto con Puerto Rico, porque viajan en el mismo vuelo con destino a Wuhan. Hay que decir que de los tocados sí tenemos parte médico de Rudy Fernández, no de Juancho, que tenía algunas molestias en la rodilla, pero pudo llegar y completar el partido de ayer, con lo cual, bueno, si no hay parte médico entendemos que esa rodilla no da más problemas, y Rudy tiene un esguince leve en el tobillo izquierdo. En principio son optimistas en el seno de la selección y piensan que Rudy puede estar el viernes a las 2:30 de la tarde frente a Italia.
Uh-huh. Ciro, Swankar, ¿algo más desde China?
Bueno, yo te diría que a partir de ahora viene lo bueno, que a partir de ahora es cuando se nota que un equipo puede competir o no contra cualquier rival, y está claro que España, a mí me da, todavía tiene que sacar ese gran partido que nos surge en cualquier campeonato, y espero que sea frente a Italia.
Bueno, que nos vamos a las 10 de la mañana, nos vamos en tren, 4 horitas, y bueno, ya os contaremos desde allí. A ver
¿Qué preferís? ¿La ciudad a la que os gusta más, Guangzhou, donde estáis o dónde vais? No la conocéis, claro, pero bueno.
No, pero todo el mundo habla de que Wuhan quizás es un poquito peor que esto. Dicen que hace más calor y tal. Bueno, la gente que ha estado, no sé, vete tú a saber.
Sí, pero tú sabes, Juanma, que nosotros nos adaptamos a cualquier cosa.
Desde luego. Sufridos enviados especiales, sí, ya sabes.
Sí, si buscáis a un perro, preguntadle a estos
vamos,
dos.
Vamos a probar el tren de alta velocidad china, que por delante de España es el país con mayor red, grande es, y además con más velocidad. Vamos a medirla, porque hemos traído un medidor de velocidad, y ya te lo cuento.
Vale. ¿Te gusta China en general, Swankar? ¿Te quedarías ahí a vivir?
Sí, un rato sí, claro, ¿por qué no? China es un país muy distinto a lo que nosotros conocemos, muy grande, con unas distancias enormes. Sí, no, pero esta ciudad, Guangzhou, por ejemplo, es algo así como, ya lo dije el otro día.
Es como Albacete, pero en 15 millones.
No, pero es juntar toda la Comunidad de Madrid, toda la comunidad catalana, Zaragoza, Sevilla, Valencia, todo junto, seguido con rascacielos. O sea, no es que te creas que aquí hay un downtown y el resto. No, no, aquí está todo a lo alto, porque si no es que no caben.
Claro.
Y nosotros llegando aquí ya tú me dirás si cabemos todos.
Pues no, la verdad que no. Oye, que tengáis buen viaje. Mañana nos contáis cómo va el tren de alta velocidad en China.
Un beso.
Vale, un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego. Siro, Swankar y Pilar Casado. Todo esto en El Partidazo, que tiene mensajes de los oyentes que siguen escribiendo al Partidazo de la cadena COPE. Alberto Arau.
Dice Juanmi, Nadal y todo lo que le rodea es una pasada. Tony, Mollao, Francis Ross son la cordura hechas persona. Normal que Rafa sea el tío más grande de este país. Santi, solo con que no hubieran existido o Federer o Djokovic, Nadal sería el mejor tenista de todos los tiempos. Qué suerte tenemos de haber vivido esta era. Nos decía un oyente sobre el partido contra Rumanía. El Puskas este es un crack. Fijaros mañana en el chico que seguramente nos enchufa más de un gol. Y Francisco nos decía, por favor, desde Málaga os pedimos ayuda para echar a Abdullah Bin Nasser y al Tani. Los aficionados estamos quemados y necesitamos ayuda. Que alguien compre el club. Gracias y saludos a todo el equipo del Partidazo.
Gracias, saludos recibidos. Joseba, ¿algo más que decir? ¿Quieres?
No, que estoy expectante ante la llegada del Grupo Risa.
Sí, sí. Pues ahora en un ratito. Elías Israel.
Por Risa pille lo de Giñando el desayuno base, sí, para sí, hacer un hit para ir impresionante.
Tienen para hacer de todo. Con Swankar tienen un filón tremendo. Palomar, ¿algo más? ¿Alguna novedad en el Marca que debamos conocer?
Nada, le voy a echar de comer al perro ahora.
Vale, dale al perro y de beber, que estamos en verano.
Sí, sí.
Un abrazo.
Hasta luego.
Mónica, un beso.
Otro.
Hoy, y que la etapa de hoy de la Vuelta a España ha sido la más angustiosa que yo he vivido en años, ¿eh?
Sí, y que la ha ganado Mikel Iturria, que yo he dicho, no sé por qué, Mikel Vizcarra,
que es un
compañero
dicho,
sí,
es fallo mío. Sí, sí. No, pero, no, tienes que decir eso, hombre. Que...
Ha sido insoportable hasta
¿por
que
qué?
Ha ganado. No, porque ha sido diferencias de 9, 8, 7 segundos en los últimos kilómetros y parecía que se iba a terminar y al final el muchacho aguantó.
Mucho mérito ese equipo, ¿eh?
Ganando, una barbaridad.
Ganando
una
barbaridad, sí, la etapa, ¿eh?
Y encima en casa.
¿Johnny Zaguirre es el director de...?
No.
¿Quién
no.
es...?
Es John Odriozola.
John Odriozola, John Odriozola, John Odriozola.
Y ahí recorre.
Efectivamente, no, John Odriozola. Quería decir John Odriozola, ¿eh? Me he confundido con el apellido. Es que le estaba escuchando por la tarde una entrevista en Radio Marca y ha estado relatando los problemas que ha tenido este equipo y que tiene este equipo para...
Lo tiene fastidiado para continuar.
Por eso.
¿Eh?
Por
a
eso.
Ver si este triunfo le da un poquito de aire.
Sí, sí.
Sí, confiando.
Gracias a todos. Ahora vamos a la vuelta. Adiós.
Hasta ahora.
Hasta ahora. Adiós.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.